¿Qué tal, estimado oyente? ¿Cómo está? Es un gusto para mí estar nuevamente junto a usted y quiero agradecerle a Dios por esta nueva oportunidad de compartir juntos la palabra de Dios para hoy. No puedo explicarle cómo creyendo en Jesucristo usted puede limpiarse de su pecado y que ello cause que usted sea nacido nuevamente y se convierta en un hijo de Dios. Todo lo que puedo decirle es que eso sucederá, eso funciona. Eso es lo que Dios ha ordenado. Jesús, muriendo en la cruz, estaba llevando el juicio de Dios sobre nuestros pecados. Como decía el profeta Isaías, en el capítulo 53, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Leemos en el Nuevo Testamento, en la carta de Juan, ya lo hemos compartido con usted en el programa anterior, este pasaje tan interesante. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre. Y Jesús, colgando allí en la cruz, estaba hablando del juicio de Dios por el pecado, muriendo por nuestros pecados, muriendo en nuestro lugar, estimado oyente. Y aun como aquellos en los días de Israel miraban a la serpiente y vivían, así nosotros, viendo a la cruz, mirando con fe y confiando en Jesús, que está vivo, que ha resucitado, tenemos vida eterna. Es así que fue un paralelismo interesante, un simbolismo que Dios ha establecido entre estos dos acontecimientos. ¡Qué pregunta, verdad! ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Cómo pueden ser estas cosas? Son el simple resultado de creer en Jesucristo. El versículo 15 de San Juan capítulo 3 termina como también termina el versículo 16, del cual nos ocuparemos este día. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La provisión de Dios dada a nosotros a través de la fe. Como el viento, usted sentirá el efecto, aunque es un misterio. Usted no puede decir de dónde viene o hacia dónde va. Así es el hombre que es nacido del Espíritu. El proceso es del Espíritu de Dios. No podemos entenderlo, simplemente sabemos que existe. Pero reiteramos, ¿qué preguntas las que hizo Nicodemo? ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Cómo se dan esas cosas? Y aquí viene este pasaje que es el corazón de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ve, estimado oyente, nuevamente la clave es creer en Jesús. Esa es la provisión que Dios ha hecho para aquellos que han de nacer de nuevo. Creer en Él, esa es la clave. Jesús prosiguió declarándole a Nicodemo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No sé por qué, siempre parece que presentamos a Cristo como condenándonos. Bueno, pienso que es porque somos culpables todo el tiempo, pero siempre estamos pensando en él con esa postura de condenando. El apóstol Pablo preguntó la pregunta retórica de Romanos capítulo 8. ¿Quién es el que condena? Y luego responde, ni Jesús. Porque Él murió por nosotros, sí. En vez de ello, Él ha resucitado y está a la mano derecha del Padre haciendo intercesión por nosotros. Dios no envió a Jesucristo al mundo para que condene al mundo. Jesús no ha venido a este mundo para condenarle, estimado oyente. Él ha venido para salvarle. Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, a través de Él, fuese salvo. Es más, él no tenía que venir para condenar al mundo. ¿Por qué? Porque ya estaba condenado. Ahora, el versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado. ¿Escuchó eso? ¿Lo cree, estimado oyente? El que cree en él no es condenado. Eso debería conmover su alma más allá de toda medida. Ahora, dice el apóstol Pablo escribiendo a los romanos en el capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿No es eso lo que dice? ¿Lo cree usted, estimado oyente? ¿Por qué es que sucede que vamos por ahí condenándonos a nosotros mismos? ¿Por qué es que vamos por ahí sintiéndonos tan derrotados, desanimados, cuando no hay ahora, por lo tanto, ninguna condenación para los que están en Cristo? Porque el que cree en él no es condenado. Sin embargo, dice, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Podemos preguntarnos, ¿cuál es su nombre? Su nombre es Yeshua. El Señor es salvación. Jesús vino a salvar. ¿Qué es lo que su nombre implica? ¿Recuerda lo que le anunció el ángel a José? Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él no vino a condenar. Jesús vino a salvar. Su nombre lleva implícita su misión. Jesús declara esto llanamente. Él dijo, he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Eso usted lo puede encontrar en el Evangelio que estudiamos con anterioridad, en Lucas capítulo 19, versículo 10. Ahora, el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Quizá usted se pregunta, ¿qué es la condenación? La Biblia lo dice allí en el versículo 19 de Juan, capítulo 3, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué es la condenación? Que los hombres no vengan a la luz. Ahora, Dios nos libre. Pero si usted en el futuro, si usted se para con esa multitud en Apocalipsis capítulo 20, ante el gran trono blanco del juicio de Dios, y los libros serán abiertos, y usted está para ser juzgado de las cosas escritas en esos libros. Cuando usted finalmente sea llamado por su nombre y tenga que comparecer delante de Dios, desnudo, abierto, y Dios abrirá los libros, y el dictamen se hará en contra suya, habrá solo un cargo. No ha de bajar en la lista a través de cada mentira que usted dijo, o todo lo que robó, o cada pensamiento malo, o cada acción o hecho que usted realizó alguna vez. No. Solo habrá un acta de acusación, su no querer venir a Jesucristo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. La luz ha venido al mundo, pero los hombres no vinieron a la luz, y es por eso por lo cual son condenados. El que cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado. Usted no necesita que Jesús simplemente le condene, no. Usted ya está condenado. Él no vino para condenarle a usted. Él no necesita condenarle a usted. Usted ya está condenado. Pero ahora, el tema no es tanto el mal que usted ha cometido, sino que el tema es su rechazo a la provisión de Dios, la única provisión que Dios ha hecho mediante la cual los hombres pueden venir a Él, mediante la cual los hombres pueden tener perdón para sus pecados. Así que allí solo habrá un acta de acusación en contra del hombre. Jesús dijo, cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creyeron en mí. ¿Lo ve? Ese es el único pecado por el cual condenará su alma. Cualquier otra cosa que usted haga es perdonada. Cristo murió por los pecados del mundo. Dios cargó en Él las iniquidades de todos. Su muerte, la muerte de Cristo, satisfizo a Dios completamente por el pecado de toda la humanidad. Pero hay solo un cargo, un acta de acusación que Dios hará en contra del hombre. Y ese cargo, esa acta, esa acusación será su falla en no venir a la luz. Su falla está en no recibir la provisión que Dios ha hecho para limpiar sus pecados. En el versículo 22 leemos, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. Bien, ellos descendieron al área que está alrededor de Jerusalén. Y estuvo allí con ellos y bautizaba. Parecería que los discípulos de Jesús estaban en este tiempo comenzando a bautizar a las personas. Dice el versículo 23, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salín, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Así que vinieron a Juan y le dijeron, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautizan y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Qué hermosa humildad la de Juan al tomar este lugar. Él dijo, ustedes son testigos de que he testimoniado de él. Ahora, miren, él es el novio. Yo soy solo un amigo. Soy el amigo de él. Es el novio el que toma a la novia. Pero su amigo se regocija cuando lo escucha a él. Y en este punto me regocijo porque en la voz del novio y mi gozo, por lo tanto, está cumplido. ¿Cómo? Al traerle honor y gloria a Jesús. Él dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Así que sería bueno que digamos todos, de esta misma manera. Si me acompaña, estimado oyente, vamos a seguir la lectura en el capítulo 3 de Juan, versículos 31 y 32. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Esto es más o menos lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Así que él habla de Jesús descendiendo del cielo, pero ningún hombre recibe su testimonio. El versículo 33 nos dice, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Cuando usted recibe el testimonio de Jesucristo, hay una especie de sello, un sello que se pone en su corazón. Usted sabe que es verdad. El Espíritu de Dios ha dado testimonio a mi propio corazón acerca de la verdad de Dios. Hay cosas que simplemente sé que son verdad. Quizá usted dice, ¿cómo sabe que son verdad? Mire, simplemente lo sé. ¿Por qué? Porque está ese sello, el Espíritu que da testimonio de la verdad. Y usted simplemente lo sabe. Es el término oeidos en griego. Simplemente hace referencia al conocimiento intuitivo. El versículo 34 nos dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Pero la plenitud del Espíritu habita en Jesucristo, no en parte, sino plenamente, estimado oyente. Si me acompaña la lectura, ahora seguimos leyendo el versículo 35. Dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que este es el testimonio final de Juan el Bautista en cuanto a Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero si usted no cree, no tiene vida eterna. No ha visto la vida, sino por el contrario, la ira de Dios está sobre usted. Comenzamos el capítulo 4 y en el versículo 1 nos dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Esto puede significar una de dos cosas. Jesús no bautizó, pero sus discípulos sí. O él solamente bautizaba a sus discípulos. O no bautizaba a ninguno y eran solo sus discípulos quienes bautizaban. Así que tiene una elección que hacer aquí, estimado oyente. Elija como usted le guste. Pero cuando Jesús oyó que los fariseos habían oído estas cosas, salió de Judea. Los fariseos habían oído ahora que él estaba bautizando aún más discípulos que Juan. Así que dejaron el área de Judea, el área cerca de Jerusalén, donde muchos fariseos pasaban el rato. Y nos dice que se fue otra vez a Galilea. Es decir, desde Judea se fue a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria, nos dice el versículo 4. ¿Por qué? Porque Samaria está, precisamente, entre Judea, Jerusalén y Galilea. El área de Samaria está entre estas dos, por la parte del medio del país. Ahora bien, como leemos a partir del versículo 5, yo le invito a que me acompañe en esta porción de la Escritura un tanto extensa, pero que va a dar lugar a nuestro comentario después. Dice, vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?» Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. A estas alturas, esta mujer está siendo más respondona con Jesús, un poco impertinente, tal vez bonita. Ella es una mujer no muy justa, digamos. De hecho, es de un carácter moral bajo. Es probablemente muy bien conocida en Siquén. ¿Por qué? Por su pasado, que no era muy ilustre. Ella tiene una mala reputación. Es probablemente conocida como alguien coqueta y disponible. Probablemente esta clase, que es bastante sabia mundanamente y capacitada para manejar a los hombres bastante bien. Es de ese tipo para quien cada hombre es una especie de desafío para ella. Así que cuando vino a sacar agua y vio a esta persona allí, y él le dijo a ella, ¿me darás de beber? Más que simplemente obligarla y darle a él un sorbo sin decir nada, ella tenía que abrir su boca y preguntarle, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Eres un judío y yo soy samaritana, y se supone que no tengamos trato el uno con el otro. Jesús dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. Ahora, estoy seguro que sus motivos, al hablarle a Jesús en ese momento, estaban muy lejos de los motivos de Jesús. Pero ella continuó al decir, ¿por qué te pediría a ti de beber? Ese pozo es profundo y tú no tienes nada para sacar agua de ahí. ¿Eres tú más grande que Jacob, que nos dio este pozo? Jesús le dijo a ella, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed.